Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Capital Privado Inversión con Impacto de Spain Cap. Hoy hablaremos sobre una de las áreas más interesantes y dinámicas del mundo financiero, los mercados alternativos y el private equity, y vamos a repasar sus características, riesgos y oportunidades de inversión. Y para hablar de todo ello contaremos con la presencia de Juan Jiménez, que es partner de Axon Partners Group. Muy bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Un gusto tenerte aquí y poder conversar con los oyentes de lo que es Axon Partners. ¿En qué consisten vuestras estrategias de inversión?
Pues tenemos básicamente tres estrategias de inversión. Una estrategia de inversión directa, que es, digamos, venture capital, private equity tradicional. Tenemos una estrategia de fondo de fondos, en donde invertimos con los gestores más importantes de venture capital, principalmente en Europa. Y luego tenemos corporate venture capital, en donde somos efectivamente el venture capital dentro de una corporación o una compañía e invertimos para ellos. En mi caso, yo estoy en la parte de inversión directa, invirtiendo en compañías directamente y tomando participaciones importantes en compañías que nos gustan y queremos estar a largo plazo.
¿Desde cuándo sois miembros de Spain Cap y qué ventajas tiene para vuestra firma ser parte de esta asociación?
Uf, pues mira, yo creo que somos miembros de Spain Cap de más de 10 años y las ventajas son bastantes. Es muy importante para nosotros ser parte de una organización con prestigio en España que nos permita estar enterados de lo que está haciendo un poco nuestro sector y tener contactos a nivel industrial con gente que hace más o menos lo mismo. Entonces, es realmente muy útil para nosotros ser miembro de esta organización.
¿En qué momento se encuentra el private equity en nuestro país? ¿Cuál sería tu análisis?
Yo creo que es bastante dinámico. En términos, yo pienso que en general España es un país que atrae mucho interés de inversión internacional y desde luego local. Si yo lo comparo con mercados similares en el sur de Europa, yo creo que aquí es un mercado bastante dinámico en donde hay muchos inversores y sobre todo con grandes apuestas e incluso valoraciones bastante altas. Yo creo que esto se da un poco por la seguridad, digamos, jurídica de invertir en España en términos relativos y un poco el dinamismo de la economía misma. O sea que yo creo que es bastante atractivo y ha tenido un buen desarrollo en los últimos años.
¿Y prevéis que continúe así en los próximos?
Yo pensaría que sí. Quizás hay un tema que es un poco coyuntural y distinto y es el tema de los mercados financieros y los tipos de interés, que desde luego tienen una repercusión importante a la hora de hacer inversiones privadas porque claramente el coste de capital está subiendo. Sin embargo, yo creo que en términos generales sigue siendo un destino muy atractivo y con muy buenas compañías y muy buenas oportunidades.
¿Cómo combináis, Juan, la inversión alternativa y la consultoría estratégica en vuestro modelo de negocio? ¿Existe algún tipo de riesgo de conflictos de interés?
Pues mira, es una pregunta recurrente. Yo creo que es una gran ventaja competitiva que tenemos en Axon, porque claramente tenemos una división de consultoría de un muy alto nivel, una división de consultoría que trabaja básicamente en todas las geografías del mundo, con una serie de consultores con muchísima experiencia y sobre todo experiencia en sectores que nos interesan mucho, que son sectores de tecnología, de innovación, obviamente con un ángulo de regulación y gobierno muy, muy importante. Yo creo que es una ventaja competitiva tener 50 consultores de muy alto nivel dentro de la casa, de los cuales nosotros en la parte de inversión podemos digamos, sacar ideas o complementar nuestro conocimiento. En cuanto a los conflictos de interés, realmente yo diría que es nulo porque ninguna de nuestras compañías invertidas trabaja con los consultores. Es decir, es algo que tenemos muy claro desde el principio que El hecho de tener una división de consultoría para nosotros es una fuente de conocimiento, pero no es una fuente de ingresos a través de las empresas en donde invertimos. Siempre lo mantenemos bastante separado, que yo creo que es la forma en cómo siempre hemos evitado este tipo de conflicto.
Vuestro equipo es a estas alturas ya relativamente grande, ¿no? Tenéis
sí,
75 profesionales.
Correcto, correcto.
En 7 oficinas, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí.
Madrid, Sevilla, Bogotá, Bruselas, Estambul, Medellín y Riad.
Sí.
¿En qué países y en qué regiones tenéis una mayor presencia y alcance global?
Pues mira, te voy a adelantar una más porque vamos a abrir en Italia, yo creo que el mes que viene.
Bueno,
vamos
una
a abrir
buena noticia.
Sí, es una buena noticia. Vamos a abrir una oficina en Milán. Uh-huh. En la cual yo particularmente voy a estar muy involucrado porque tengo bastantes cosas allí y será una oficina ojalá importante con el tiempo. Digamos, a nivel de consultoría, la oficina de Estambul es muy importante, donde tenemos una base de consultores muy grandes, atendiendo clientes principalmente en Medio Oeste, en el Middle East, básicamente, en sí. Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, etcétera, en donde tenemos un negocio de un tamaño bastante interesante. Las oficinas de Latinoamérica tradicionalmente han sido oficinas que se han enfocado tanto a la parte de consultoría como a la parte de inversión. Y pensamos que, digamos, en el futuro podamos hacer algo más de inversión, aunque en este momento solo tenemos un fondo que se está, básicamente ya se está casi completamente liquidado, nos quedan un par de inversiones en América Latina. Yo creo que en general seguiremos apostando muy fuertemente por los países core de Europa, que son en el parte de inversión el sur de Europa, y oportunísticamente cuando se presente una buena oportunidad en América Latina, sin duda.
Se preguntarán algunos oyentes, sin duda, ¿qué distingue a Axon Partners Group de otras firmas de inversión y consultoría y cuáles son algunas de vuestras credenciales distintivas a nivel internacional?
Pues mira, yo creo que la principal distinción de nosotros frente a otras empresas, digamos, del mismo sector, es que nosotros solamente hacemos temas de innovación y tecnología. Es decir, nosotros... la parte de inversión solamente invierte en compañías que tienen un alto componente tecnológico o un alto componente de innovación. Eso hace que seamos bastante especializados, seamos bastante de nicho y nos permite ser un socio de interés para las compañías en donde invertimos, porque nos ven como más que un socio financiero, como un socio con conocimiento técnico que les pueda ayudar a desarrollar.
Socios estratégicos.
Correcto, exactamente. Y eso yo creo que es una gran ventaja, porque cuando estás invirtiendo y estás tomando posiciones de una relevancia importante en el equity, más que un inversor simplemente de capital, quieren tener a alguien que les ayude a desarrollar el negocio, que lo vean como un socio. Yo creo que esa es una gran ventaja que tenemos nosotros con respecto a nuestra competencia.
¿Y podríamos compartir con los oyentes algunos ejemplos concretos de proyectos o inversiones en los que vosotros hayáis trabajado y cómo habéis aplicado vuestro know-how particular y multisectorial en estos proyectos?
Sí, por supuesto. Si quieres, te puedo comentar algunas de las inversiones que hemos hecho últimamente. Somos el principal accionista de una compañía italiana basada en Torino, que básicamente trabaja para las grandes marcas del alto lujo italiano. Su componente de innovación y tecnología es enorme. La maquinaria, el conocimiento técnico, la computación, los temas digitales de esta compañía son de un nivel altísimo. En esta inversión en particular, los empresarios, los fundadores decidieron escoger a Axon como su socio, digamos, minoritario de relevancia, un poco por ese conocimiento técnico, porque claramente este tipo de empresas necesita entender cosas, por ejemplo, temas de ciberseguridad, temas de Bitcoin, cosas de este estilo, que nosotros tenemos un conocimiento y que les podemos aportar más allá de solamente el capital. En otro caso, estamos, por ejemplo, invirtiendo ahora en una compañía muy, muy interesante de, de plantas de generación de hidrógeno. Es un mercado un poco más nicho, en donde francamente se enfocan más en el cliente industrial de mediano tamaño que desea crear sus propios gases. Una compañía de altísimo nivel tecnológico y de innovación, en donde somos, en este caso, también su principal accionista. De hecho, esta compañía la sacamos al mercado nosotros y somos su socio de relevancia en temas de mercado. Es decir, es una compañía que es de una ciudad pequeña, italiana también, y que obviamente nuestra experiencia a nivel de mercado de capitales y conocimiento de tecnología les ayuda un poco a mejorar su mensaje y presentarse un poco con los inversores.
El año pasado, Juan, tomaste una decisión importante en la compañía, como fue el salto a la cotización, al BM Growth.
Sí.
¿Cuáles fueron los motivos que os llevaron a tomar esta decisión y empezar a cotizar, y cuál ha sido el impacto en vuestra estrategia de crecimiento y desarrollo empresarial?
Pues mira, yo creo que llegamos a un punto en donde era necesario un poco progresar al siguiente nivel de una compañía que tradicionalmente había sido una compañía controlada por tres socios principales y volverse una compañía un poco más institucional. Eso yo creo que es muy importante para seguir adelante y poder seguir creciendo. Yo creo que tener un poco más de visibilidad para nuestros clientes, tener un poco más de información para ellos de lo que hacemos y lo que somos, siempre es importante desde un punto de vista de transparencia para nuestros clientes. Internamente dentro de la casa yo creo que ha sido muy positivo, porque también ha dado la oportunidad para que otros socios sean parte del capital de la compañía, en particular empleados claves de la empresa, y sea una unión de socios mucho más potente de lo que era antes. Y yo creo que los procesos, claramente, cuando estás listado, cuando tienes que reportar, cuando tienes que tener, digamos, un board con todas las credenciales institucionales, te obliga claramente a ser una mejor empresa, una empresa más transparente, con procesos mucho más profesionales y mejores. Así que ha sido francamente, una experiencia muy buena.
Sí, es bueno para la empresa ese tipo de controles, y es bueno también para los inversores.
Sin duda, la transparencia
es una garantía absoluta.
Es una garantía para los inversores, hay una total transparencia de lo que tenemos, de nuestros procesos, de cómo hacemos las cosas, y yo creo que eso nos va a permitir en el futuro poder crecer de una forma más ordenada y una mejor manera, seguro.
Hay algo curioso, sin duda, y es que en comparación con otros mercados, como el anglosajón,
sí,
en España todavía son muy pocas las gestoras que cotizan en bolsa, ¿no? ¿A qué creéis que se debe esta brecha?
Yo creo que en general es un mercado, los mercados digamos, por decir alguna, hispanos o latinos, por decir de alguna forma, son siempre un poco menos desarrollados. Es decir, la prevalencia de la tenencia de acciones de compañías por parte del público en general es menor, y como tal el mercado es bastante menos desarrollado. Incluso si comparas el número de empresas que están listadas en España, en el mercado alternativo, incluso el mercado tradicional, es mucho menor a mercados anglosajones. Yo creo que simplemente algo que es natural en este tipo de mercados, en donde claramente el mercado anglosajón tiene una ventaja muy grande, que es la aceptación general de tener acciones y de participar en las compañías, tener equity y tener las cosas a un poco más largo plazo. Pero yo creo que eso es un tema evolutivo, es un tema que vendrá con el tiempo.
Exactamente, que con los años se irá nivelando esa.
Esperamos que sí, hay temas culturales que son todavía difíciles de superar, pero yo pienso que la dirección es la que tiene que ser.
Correcto.
Y seguramente lo será.
Tengo entendido, Juan, de que en el área que lideras, que es la de crossover, mercados alternativos, busquéis crear una nueva categoría de inversión en el mercado europeo que apueste por la participación en salidas a bolsa y en empresas cotizadas en mercados alternativos bursátiles también, ¿no?
Correcto.
¿Y cómo estáis viendo el mercado ante la escasez de nuevas salidas a bolsa? ¿Realmente ha habido una disminución muy clara en los últimos tiempos?
Pues mira, es curioso, porque realmente es cierto que ha habido una disminución de salidas a bolsa en los mercados tradicionales, pero en los mercados alternativos pasa exactamente lo contrario. Para que te hagas una idea, el año pasado, que fue un año absolutamente complejo desde un punto de vista bursátil y de performance de las compañías y los mercados en general, Solamente teniendo en cuenta los mercados italiano, francés y español, hubo más de 50 salidas a bolsa en un año increíblemente difícil. Nosotros mismos salimos a bolsa el año pasado, fuimos una de las compañías que logramos cotizar a pesar de la coyuntura. A nivel de los grandes índices de bursátiles que conocemos todos, si uno mira una progresión de 20 años, hay cada vez menos compañías, pero en los mercados alternativos pasa exactamente lo contrario, hay cada vez más compañías.
¿Y por qué?
Pues yo creo porque las compañías pequeñas, en particular compañías familiares, se presentan entre una coyuntura de decidir si quieren venderse o no. Y claramente ha habido un boom, digamos, de compras de private equity, de comprar empresas durante los últimos años, un poco debido a lo que hablamos anteriormente, a tipos de interés muy bajos, etcétera. Pero eso les representaba a las familias vender todo el negocio, y eso quizás no es una salida que sea aceptable para ellos. Y salir al mercado, por el contrario, permite a este tipo de compañías capitalizarse o tener una fuente adicional de ingresos. Segundo, incluso un poco lo mismo que nosotros, profesionalizarse internamente y ser un poco más, más desarrollados desde un punto de vista de reporting, de procesos, etcétera, etcétera, sin venderse y seguir, las compañías en posición de un grupo de control, pero tocar el mercado y ser mejores compañías a futuro. Y yo creo que ese dinamismo, en particular en Europa, en donde hay una cantidad de empresas realmente espectaculares que son todavía propiedad de familias, es algo que es muy muy atractivo, porque realmente ahí es donde está toda la innovación, la tecnología, y en donde hay las mejores compañías, ¿no? Entonces yo creo que es una avenida atractiva para empresarios de tocar el mercado, de ser mejores y captar unos accionistas, unos recursos adicionales que no implica venderse completamente.
Claro, una forma es esta, ¿no? Salir a cotizar para ampliar la empresa. Otra podría ser la venta a otro fondo o a un grupo industrial, ¿no?
Correcto.
Esa sería otra posibilidad.
Correcto,
¿no?
Pero ahí la complejidad es el cambio de control. Y yo creo que salir al mercado, si tú miras la empresa prototipo de un mercado alternativo, todavía tienes un 60-70% del capital en manos del grupo controlador. Uh-huh. Entonces no tienes que vender toda la compañía para hacer esto, ¿no? Y quizás a un fondo grande de private equity o incluso una transacción industrial no le interesa tener el 30% del capital, le interesa tener más, que va, digamos, un poco en contra en lo que quiere el grupo fundador.
Hay muchas más dudas. Por ejemplo, debido a la volatilidad del mercado en los últimos años, hemos visto empresas cotizadas a precios inferiores que las no cotizadas.
Correcto.
Lo que va, en principio, va en contra de la teoría económica tradicional, donde se asumía que las empresas cotizadas tenían un premium en su valoración por ser más transparentes, estar más reguladas y todo lo que tú nos has contado ahora, todo el tipo de ventajas que nos has relatado. A raíz de esto hemos visto muchas operaciones de fondos de capital privado invirtiendo en compañías cotizadas, en algunas ocasiones incluso con el objetivo de excluirlas de la bolsa cuando la direccionalidad de estas operaciones solía ser al revés. ¿En qué medida veis que se está desdibujando la frontera entre los mercados públicos, aquellas empresas que cotizan, y privados, aquellas que no lo hacen?
Pues es una observación muy interesante. Yo me he dedicado a los mercados públicos la mayor parte de mi vida, y a mí siempre me ha generado, digamos, la curiosidad que en los últimos 10 años se ha pagado una prima por la iliquidez, que es algo que realmente no tiene mucho sentido, porque tradicionalmente y históricamente siempre ha habido una prima por ser líquidos y por tener una salida. Yo lo que creo que ha pasado claramente es que ha habido una coyuntura, volviendo al tema de los tipos de interés al 0%, que ha hecho que tener, apalancarse y poder hacer operaciones con muy poco coste de capital, ha hecho que haya un boom gigantesco de valoraciones y de operaciones en el mercado, en el mercado privado. Por otro lado, también es verdad que, digamos, a nivel de los grandes índices bursátiles, el Standard & Poor's o incluso el Eurostock 600, etcétera. Es verdad que la presencia de un mercado ETF haya hecho que invertir en el mercado de capitales sea muy, muy barato, cosa que anteriormente era un poco más complejo, lo cual ha hecho que la inversión, digamos, a nivel de grandes compañías, se haya vuelto un poco más pasiva. Sin embargo, yo creo que a nivel de las compañías pequeñas eso es bastante curioso, porque yo creo que no se da. De hecho, si tú miras un índice de compañías pequeñas europeas en los últimos 20 años, lo ha hecho también como las americanas, un performance francamente espectacular. Ha habido un retorno promedio del 10% anual, que eso implica casi que has multiplicado por 7 tu dinero en estos años, ¿no? Entonces, en el campo de las compañías pequeñas hay mucho más dispersión de valoración, mucho más oportunidades que permite que esas discrepancias de valoración, etcétera, etcétera, sean mucho más atractivas para invertir. Pero yo concuerdo que digamos, esa prima por iliquidez debería desaparecer cuando es más difícil encontrar dinero gratuito, básicamente.
Bueno, yo una última cuestión para plantearte, Juan. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que veis desde Axon Partners Group en el futuro cercano en los mercados alternativos y dentro del capital privado?
Bueno, yo creo que el mercado alternativo, digamos, el desafío es que todavía es un mercado bastante ineficiente, ¿no? Porque no hay muchos jugadores que estén haciendo lo que nosotros estemos haciendo. Yo creo que el fondo que tenemos en Axon es, yo creo que casi que único en Europa en lo que estamos haciendo particularmente. Y eso, digamos, representa una oportunidad en el sentido de que tenemos, digamos, una serie de compañías en donde no hay un inversor institucional mirándolas y hay buenas oportunidades para invertir. Pero también, por otro lado, hace que sea un mercado un poco ignorado y que no tenga, digamos, el desarrollo eventual que podría tener un mercado normal. Yo tengo la idea de que eso debería cambiar porque hay compañías realmente muy buenas, como te comentaba. Para que te hagas una idea, una compañía del mercado, la compañía típica en un mercado tradicional alternativo europeo es una compañía muy buena, es una compañía que genera ingresos en promedio de 70 millones de euros y tiene márgenes del 10%. Es decir, son compañías rentables y ninguna de ellas, o muy pocas de ellas, tienen apalancamiento importante. La mayoría de ellas están o en caja o con una posición de deuda muy, muy baja y con unas valoraciones muy atractivas, mucho más bajas, como comentabas, a lo que encuentras en los mercados privados. Aquí estamos hablando de múltiplos muy, muy bajos. Así que yo creo que esa consecuencia de tener buenas compañías muy baratas es un poco de no tener tanta actividad, no hay tanto inversor que lo está haciendo. Yo esperaría que con el tiempo eso mejorara y tengamos un poco más de actividad allí, que haya más fondos como nosotros haciendo lo que permita que estas compañías se desarrollen y haya más capital para ellas.
Pues muy interesante todo lo que nos ha contado hoy, sin duda, Juan Jiménez, partner de Axon Partners Group. Hemos hablado sobre una de las áreas más interesantes y también más dinámicas del mundo financiero, el mundo de los mercados alternativos y el private equity. Hemos repasado sus características, sus riesgos y también sus importantes oportunidades de inversión. Juan, pues ha sido un placer tenerte aquí.
Pues mil gracias por la oportunidad, por las preguntas y por el tiempo.
Gracias por tus orientaciones, por tus opiniones, siempre autorizadas, y hasta la próxima oportunidad.
Mil gracias.
Y gracias también a todos ustedes por haber escuchado este podcast, que tendrá una nueva edición dentro de muy poco tiempo. Nos encontramos aquí. Gracias.